alguna ocasión todos hemos sentido el ardor de la ira recorriendo nuestras venas, sintiéndolo como un estallido de furia vehemente y apasionada que, sin embargo, nos deja con una sensación de resaca y de haber hecho algo mal. Seguramente sea porque, justificadamente o no, dar rienda suelta a la que se considera como uno de los principales pecados capitales cuenta con unas connotaciones de inmoralidad respecto a las cuales han reflexionado filósofos, dramaturgos y escritores a lo largo de la historia. Es por ello que nuestro siguiente invitado ha llevado a cabo una revisión filosófica sobre el significado de esta emoción en distintos contextos históricos y en relación a conceptos como la política, el poder o Dios. Pero, ¿qué reflexiones realizaron en el mundo antiguo sobre la ira? ¿Cómo influyó este sentimiento en el nacionalismo romántico? ¿Qué consideraciones hizo Peter Sloterdijk sobre la misma? ¿Podemos decir que somos una sociedad iracunda? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Raúl Gargasait, helenista, escritor y autor de la obra La ira, de la serie Pecados Capitales de Fragmenta Editorial. Raúl Gargasait, muy buenas noches. Bienvenido, Raúl.
Encantado de estar con vosotros.
En tu libro afirmas que la ira tiene una historia honda y un futuro esplendoroso. ¿En qué basas esta afirmación, por favor?
La primera parte es una constatación. Es una constatación del hecho de que la ira está presente en nuestra tradición desde Homero, desde el Antiguo Testamento, y por lo tanto tiene una historia realmente honda. La segunda parte, naturalmente, es una intuición. No lo puedo asegurar, pero tengo la sensación de que los estallidos de ira que hemos presenciado en los últimos años, estallidos de malestares sociales en muchos países del mundo, pues no son algo anecdótico, sino que se van a repetir. Y de hecho, ahora mismo estamos viendo cómo en Estados Unidos hay un estallido de ira impresionante.
La Ilíada es una epopeya griega atribuida tradicionalmente a Homero, cuya trama versa sobre la cólera de Aquiles, narrando los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el décimo y último año de la guerra de Troya. Escrita hacia la segunda mitad del siglo VIII a.C., el título de la obra deriva del nombre griego de Troya, Ilión, ¿no? Bien, ¿qué nos cuenta la Ilíada de Homero sobre la ira, Raúl?
De hecho, la Ilíada es un poema enorme que habla básicamente de la ira. O sea, es el tema central de la Ilíada, es la primera palabra de la Ilíada. Canta la ira diosa de Aquiles, el hijo de Peleo. Y todo el poema gira alrededor de la ira de este héroe extraordinario que es Aquiles. Es una ira curiosa porque tiene muchas facetas. De hecho, lo que sucede en el primer canto de la obra es que Aquiles se siente ultrajado, se siente humillado por Agamenón, que es el rey de los aqueos, y su reacción es, en primer lugar, enfadarse, o sea, un gran estallido de ira, y en segundo lugar, retirarse de la guerra. O sea, la consecuencia de la ira de Aquiles es que él se retira de la guerra. Es una ira curiosa porque normalmente vinculamos ira con agresividad, y la reacción de Aquiles es decir no a sus obligaciones, en cierto modo. O sea, decir que no a la guerra y a sus principios de guerrero. Es una ira que, de hecho, aparece cuando Aquiles tiene la sensación que el mundo de basado en el honor de los guerreros deja de tener sentido, porque no le honoran a él como deberían. Por lo tanto, esta es la primera imagen de la ira que aparece en la Ilíada, y después hay muchas otras. También hay la ira furiosa. Más adelante, a Aquiles le matan a su compañero, a Patroclo, y sale con una furia impresionante a vengar la muerte de su amigo. Por lo tanto, también hay la ira violenta, la ira que se expresa mediante la agresividad. O sea, la Ilíada es un poema que realmente explora la ira desde todos los aspectos de la pasión.
Una pequeña consulta y abro un pequeño paréntesis que cierro inmediatamente, Raúl. ¿Troya verdaderamente existió o no existió?
Es una buena pregunta. ¿Existió una ciudad llamada Troya? Uh-huh. Es una ciudad que ha sido excavada, una ciudad en lo que hoy es Turquía, o sea, en el Asia Menor. Y el problema, la cuestión es si existió realmente una gran guerra de Troya entre griegos y troyanos, tal como se explica en la Ilíada.
Sí.
Eso parece que no. O sea, naturalmente una ciudad que ha existido durante muchos siglos pues ha sufrido muchas guerras, es lo normal en el mundo antiguo, ¿no? Y en el mundo moderno también, por desgracia, y por lo tanto hubo muchas guerras, pero lo que parece es que la guerra de Troya, tal como se explica en la Ilíada, es una construcción mítica.
Bien, no obstante, yo creo haber recordado, y seguramente tú lo habrás visto también en algún reportaje en televisión, no sé si Discovery Channel, alguna de estos canales, ¿no?, que decían que habían descubierto pues una ciudad que posiblemente podría haber sido la Troya de Homero.
Sí, sí, sí. De hecho, es un descubrimiento antiguo. Hay un arqueólogo alemán célebre, Schliemann, que en el siglo XIX descubrió la ciudad, una ciudad que él identificó con Troya y que después los arqueólogos han continuado excavando a partir de esa hipótesis. O sea, la ciudad sí existió, es una ciudad histórica, y de hecho incluso hay algunos nombres, algunos detalles de la Ilíada que parece que se basan en hechos históricos.
O sea, que a lo mejor Aquiles y estos héroes a lo mejor sí que existieron.
Alguno parece que hay algún nombre, por ejemplo Alejandro, o incluso algún aspecto de las armaduras de los héroes,
¿sí?,
que se basan en la realidad de la época micénica, o sea, en una realidad que es 4 o 5 siglos anterior a la Ilíada. Por lo tanto, parece que hay referencias a hechos o a realidades que de algún modo se conservaron en la memoria de la gente.
¿Tú crees que, por ejemplo, habría algo escrito en la biblioteca de Alejandría tristemente vilipendiada, hundida y quemada?
¿Sobre Troya?
Sí.
No lo creo, porque en la biblioteca de Alejandría en principio había había la literatura griega alfabética escrita en la escritura alfabética típica que aparece en Grecia en el siglo VIII a.C., y por lo tanto no había una conexión directa con la escritura anterior, la escritura micénica, que era una escritura silábica muy distinta, que los griegos de hecho olvidaron, y es una escritura que no se descifró hasta el siglo XX. Y por lo tanto no me parece difícil que hubiera información en la biblioteca de Alejandría sobre Troya.
Está bien. Bueno, cierro el paréntesis. Muchas gracias, Raúl. Era más una curiosidad que en otra cosa, ¿no? El Timos, por ejemplo, y la Menis, ¿qué son?
Sí, son palabras que utiliza Homero para referirse a la ira o a algunos aspectos de la ira. La Menis es la primera palabra de la Ilíada. A menudo la traducimos por ira, pero de hecho también se podría traducir por rencor, resentimiento incluso, porque es un tipo de ira que no lleva a la acción directamente, sino que lleva más bien a retirarse, a no actuar.
Al desapego.
Sí, algo así. Sí, algo así. O sea, es un sentimiento interesante, que es el que explica la primera parte del comportamiento de Aquiles.
Uh-huh.
Después hay otra palabra, thymos, que es de donde viene, por ejemplo, nuestra palabra ciclotimia o ciclotímico, ¿no? Una persona ciclotímica es la persona que tiene un thymos que a veces está muy arriba y a veces está muy abajo, ¿no? Y el thymos se podría traducir por ánimo, por ímpetu, pero también por ira. O sea, es una expresión del ánimo del guerrero. De hecho, una característica de todos los guerreros de la Ilíada es su capacidad de enfadarse, de indignarse, de ponerse furiosos, de enfurecerse, porque justamente entiende la Ilíada que la fuerza del guerrero sale de la furia, también sale del furor.
¿Hay que estudiar griego para entender bien estos acontecimientos, estas epopeyas, Raúl?
Bueno, siempre ayuda. O sea, yo creo que la Ilíada se puede leer en traducción, naturalmente, y es fascinante leerla en traducción, pero tener acceso al griego de Homero es una experiencia realmente que creo que marca por toda la vida. O sea, para mí fue una revelación. Aprender el griego de Homero es algo que me va a acompañar toda la vida.
Claro, ¿no? Y además se nota que lo dominas perfectamente, solamente con la pronunciación de Timos en vez de Cimos en vez de Timos y compañía, ¿no? Claro, que los que no conocemos griego nos perdemos ahí, ¿no? Está muy bien. Bueno, Séneca, el joven, llamado así para distinguirlo de su padre, fue un filósofo también, un político, un orador y un escritor romano conocido por sus obras de carácter moral, ¿no? Ética, moral, más o menos, es lo mismo tanto desde un punto de vista griego como romano, ¿no? Hijo del orador Marco Anneo Séneca, fue cuestor, pretor, senador y cónsul durante los gobiernos de Tiberio Calígula, Claudio y Nerón, además de tutor y consejero del emperador Nerón, ¿no? ¿Qué reflexiones hizo Séneca sobre la ira? Y hablamos de Séneca y hijo.
Séneca, como filósofo estoico, tenía muy mala opinión de las pasiones. O sea, para él las pasiones eran algo que tenía que desaparecer, eran indignas del sabio, del filósofo, y por lo tanto Séneca tenía una visión muy negativa de la ira también. De hecho, para los estoicos en general y para Séneca en particular, la ira es quizá la pasión, la peor pasión de todas, la pasión más peligrosa de todas, porque es una pasión que hace perder el autodominio. Desde el punto de vista de Séneca, la característica del sabio es la serenidad, la calma, la ataraxia, decían los filósofos antiguos, o sea, es la imperturbabilidad. Y por lo tanto, someterse a la ira, a enfurecerse, es perder el autodominio, es degradarse, es en definitiva no ser capaz de estar a la altura de la sabiduría del filósofo. Por lo tanto, es la visión de hecho más negativa de la ira en toda la filosofía antigua. En el caso de Platón y Aristóteles es un poco distinto. Y es la, de hecho, es la visión que se encuentra más tarde, pues en tratados posteriores ya cristianos, incluso en tratados ya mucho más recientes, incluso de autoayuda. O sea, es una visión que ha marcado en buena medida la visión occidental sobre la ira.
Raúl, cuando hablamos de Séneca, con su nombre propio, sin más, nos estamos refiriendo entonces al hijo de Marco Anneo Séneca, entonces, ¿no?
Sí. Cuando hablamos de Séneca en general nos referimos al filósofo.
Muy bien. Porque el padre era un gran orador, un gran político, pero de filósofo nada, ¿no?
Sí, no, exacto.
Entiendo. ¿Por qué Séneca afirmaba que el castigo de la razón era más eficaz que el de la ira? ¿Qué ejemplos podríamos poner de ello a lo largo de la historia?
Sí, él... Séneca... hay que explicar quizá un poco cómo concebía la ira Séneca. La ira, desde el punto de vista estoico, tiene dos aspectos muy distintos. Por un lado, la ira es una pasión... O sea, se manifiesta en nuestras miradas, en nuestros gestos agresivos, en la agresividad del cuerpo. Es una ira, es una pasión claramente corporal. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista estoico, la ira es una pasión que pasa por la razón, porque se basa en un juicio que hacemos sobre la injusticia de una situación. O sea, se basa en la idea que debemos vengarnos de algo, de alguien, etcétera. Por lo tanto, es una pasión que tiene dos caras. Tiene un aspecto racional, digamos, un aspecto mental, y también un aspecto físico que se manifiesta pues muchas veces con violencia o de otros modos. Eso significa que la ira tiene un aspecto que en teoría, desde un punto de vista estoico, sería salvable, ¿no? El juicio sobre la realidad, el razonamiento alrededor de la injusticia o la justicia de una situación, esto es algo que en principio no parece condenable. Lo que sucede, desde el punto de vista de Séneca, es que si bien el juicio puede ser racional, cuando la ira pasa al cuerpo, perdemos totalmente el autodominio. Y a partir de ese momento dejamos de actuar de acuerdo con la justicia y actuamos como personas que han perdido el juicio.
Entonces, ¿tenemos que ver la ira como desde lejos o solamente desde el punto de vista más mental o racional?
Sí, es el, lo que acaba diciendo Séneca es que lo que hay que hacer es, la primera parte de la ira. Séneca dice que la ira tiene tres momentos. El primer momento es el juicio sobre la injusticia que presenciamos o que sufrimos. El segundo momento es la decisión de vengar la injusticia. Y el tercer momento es el estallido corporal, es la agresividad. Séneca dice que hay que pararse en el primer momento. O sea, hay que pararse en el momento del juicio, de la reflexión sobre la justicia o la injusticia de lo que vivimos.
En el momento que estamos juzgando, vamos.
Exacto.
En el momento que estamos juzgando, ¿no?
Exacto. Y por eso Séneca dice que el castigo de la razón es mejor, es más útil, porque es más frío desde el punto de vista de Séneca. O sea, es un castigo que no nos somete a la agresividad azarosa, incontrolable de la ira, sino que es un castigo meditado. Un castigo que se basa incluso en estrategia, en valoraciones, en qué es mejor, qué es peor, ¿no? O sea, ese es el punto de vista de Séneca. Uh-huh. Eso parece interesante. Yo creo que hay muchas situaciones en nuestras vidas en que está bien aplicarlo. O sea, no, yo no soy muy estoico, pero bueno, acepto partes de esta visión. Lo que sucede es que el juicio... El juicio que hacemos sobre la injusticia o sobre una ofensa, incluso, porque a veces no es exactamente injusticia lo que nos llena de ira, sino una sensación de ofensa. Este juicio a veces es un juicio que no tiene nada de justo. Sí. Y basar una estrategia de castigo en este juicio puede conducirnos realmente a actos injustos, a actos crueles. Hay que pensar, no sé, podemos pensar, por ejemplo, igual en un maestro muy duro, ¿no? En un maestro que no pierde nunca la compostura, que no chilla nunca, no se pone nunca nervioso, pero en cambio es extraordinariamente cruel con sus alumnos porque cree que así van a aprender mejor, ¿no? Se puede dar esta situación. Sería un maestro estoico, pero desde mi punto de vista no sería un buen maestro.
Y claro, desde luego que no. El verdadero maestro es el que aparece en el Club de los Poetas Muertos, ¿eh? Está claro. Bueno, supongo que Séneca como filósofo y maestro también tendría sus acólitos, ¿no? Como los grandes estoicos en su momento, ¿no? Los presocráticos,
sí, sí,
¿no?
Sí, exacto.
Eran un poco así, ¿no? Como este hombre, ¿no? De esta película que te comento, el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Tener un profesor así. Por cierto, sí. Qué maravilla. Bueno, Henry von Kleist fue un poeta, dramaturgo y novelista alemán, considerado como uno de los principales escritores dramáticos del llamado romanticismo alemán, quien, tal y como explica nuestro invitado en su libro, La ira, vio en la imagen de los germánicos furiosos el carácter ideal para defender la libertad ante los invasores franceses y la burocracia deshumanizadora, ¿no? ¿Cómo dirías que influyó la idea de la ira en el nacionalismo romántico, Raúl?
Yo creo que influyó sobre todo esa imagen que has mencionado de los germánicos iracundos. Es una imagen en parte mítica, se basa en descripciones romanas, en descripciones muy antiguas. Los romanos veían a las tribus germánicas como unas tribus de hombres fuertes, iracundos, como unas tribus indómitas. De hecho, los germánicos derrotaron a los romanos y Séneca incluso hace referencia a los germánicos cuando reflexiona sobre la ira. Y una pregunta que se hace Séneca es, ¿la ira puede ser útil en algunas circunstancias, ¿no? O sea, los germánicos, por ejemplo, han conservado la libertad gracias a la furia guerrera, dice. Podría ser que en un contexto de este tipo la ira sea útil. Pero al mismo tiempo Séneca dice algo muy interesante. Dice, sí, los germánicos han derrotado a los romanos gracias a la furia, pero los romanos han construido un imperio mundial no gracias a la furia, sino gracias a la razón. O sea, la razón es lo que da poder realmente. Ese es el razonamiento de Séneca. Si vamos al romanticismo alemán, lo que sucede allí es que hay algunos escritores intelectuales, como por ejemplo Kleist, que sienten admiración por el mito del germánico antiguo, guerrero, noble, amante de la libertad, y justamente en un momento en que Napoleón ha invadido los territorios alemanes y por lo tanto hay una tensión nacional clara, hay un odio al francés muy claro también, y de hecho Kleist utiliza a veces unas imágenes realmente escalofriantes de cadáveres franceses, ¿no? Hace una exaltación de la violencia germánica contra los franceses para liberarse de Napoleón. Por lo tanto, tiene un papel importante.
Está claro, lo podemos ver eso, lo podemos trasladar al día de hoy, ¿no? Incluso las corrientes orientales, cuando nos hablan de artes marciales, nos dicen, no, una retirada a tiempo es una victoria, por ejemplo. Es como decir, la razón está por encima de buscar un conflicto bélico, ¿no? O lo podemos ver ahora mismo en televisión, por ejemplo, ¿no? Poniendo ejemplos muy, muy ilustrativos, como decir, no porque eleves más el tono de tu voz, vas a tener mayor razón, ¿no? O sea, vas a tener la verdad, ¿no?
Exacto, sí.
Claro,
sí.
Sino las personas cometidas, las que dejan hablar y dicen, bueno, pues ahí está la calma, pues la razón, ¿no? Es la que al final es la que gana, ¿no? Que no el estallido, ¿no? Ese pronto que la gente tiene, por chillar mucho, parece que el que chilla ya más. ¿No? Pues no, el que chilla más ha perdido la razón, está claro, ¿no? Bueno, por otro lado, a lo largo de la historia y en muchas religiones se ha concebido la ira como una característica de Dios, ¿no, Raúl? El Dios iracundo que castiga, ¿no? ¿Cómo encaja esta visión con la de un Dios bondadoso y protector? Porque en la Biblia vemos que hay como dos dioses, uno el castigador y el otro el bondadoso, ¿no? Sí, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no?
Es una gran pregunta. De hecho, lo más curioso de la tradición judeocristiana es que, por un lado, la ira forma parte del catálogo de los siete pecados capitales, pero por el otro, es un atributo divino. Y eso no sucede con los otros pecados, o sea, es algo característico de la ira. Y es realmente, para mí es iluminador, o sea, es la doble cara de la ira, nos dice cosas profundas sobre la ira, creo yo. En el Antiguo Testamento, como decías, hay ese Dios iracundo que castiga a los enemigos de su pueblo, pero también castiga a su pueblo, a sus seguidores, cuando se hunde en la decadencia o cuando cometen injusticias, ¿no? O sea, incluso todas las desgracias que se explican en el Antiguo Testamento que sufren los seguidores de Yahvé, por ejemplo, pues invasiones de ejércitos enemigos, deportaciones, etcétera, todas estas desgracias son interpretadas en algún momento como un castigo de Dios, como un castigo de un Dios iracundo. En este sentido, la ira de Dios es algo que aunque parezca extraño, da sentido a las desgracias que sufren sus seguidores. Que da sentido a esas desgracias porque, de algún modo, lo que viene a decir la ira de Dios es que si te hundes en la decadencia, vas a pagarlo tarde o temprano. O sea, ese es el mensaje que hay detrás de esta idea. Lo que sucede es que, naturalmente, como decías, en la Biblia hay muchos mensajes, hay muchas visiones de Dios, hay un Dios, podríamos decir, un Dios de la ira y un Dios del amor, pero también hay un Dios antropomórfico y un Dios más abstracto. O sea, realmente es la Biblia, es un libro plural, es un libro escrito a lo largo de más de 1000 años y por lo tanto no tiene un único mensaje. Incluso en el Nuevo Testamento, donde realmente la idea del Dios del amor pues aparece con mucha fuerza, también hay momentos de ira. O sea, Jesús expulsa a los mercaderes del templo también, ¿no? O se enfurece contra los rabinos que solo piensan en la ley escrita y no piensan en las personas, ¿no? Por lo tanto, también vemos una ira que es que es un es como una manera de rebelarse contra la indignidad moral, por decirlo así.
Está claro. Raúl, en tu obra mencionas, como bien decíamos antes, a Peter Sloterdijk y su estudio filosófico que bautizó como Ira y Tiempo, ¿no?
Sí.
¿Qué destacarías de esta obra tú?
Es una... La Ira y Tiempo es una relectura de la historia humana, occidental, pero más allá, incluso humana, porque habla de Oriente en algún momento, a partir del concepto de ira. Y explica, en primer lugar, cómo funciona la ira en la Biblia, y después también explica cómo toda la modernidad, la modernidad entendida como la época de las grandes ideologías y las grandes revoluciones, o sea, a partir de la Revolución Francesa, explica cómo esta modernidad es una modernidad que ha utilizado la ira políticamente. De hecho, una de las características de los movimientos políticos modernos es la utilización de la ira para pues promover revoluciones, promover cambios sociales, por ejemplo.
Una ira malentendida. Eso es una ira malentendida, entonces, ¿no?
Sí, es una ira, claro, ira, indignación. O sea, aquí se ha hablado más de indignación. La indignación no es nada más que una forma de ira, ¿no? Es una... o sea, lo que explica Sloterdijk es que la ira es una especie de capital social, ¿no? Quien se apropia de la ira la puede utilizar para sus fines. O sea, no es una visión necesariamente positiva de la ira, ¿eh? Permite pues muchos juegos no necesariamente claros, ¿no? Pero es un hecho que las grandes revoluciones de Occidente, como la Revolución Francesa, son revoluciones con muchísima ira, ¿no? Con estallidos de furia realmente impresionantes.
Claro, si buscamos la palabra, por ejemplo, iracundo, ¿no? Etimológicamente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una persona con ese temperamento, ¿no?
Sí, exacto.
Claro. Bueno, en tu libro explicas que la palabra ira no siempre ha tenido el significado que le damos actualmente. Es más, creo que Ramón Llull empleaba la palabra ira para designar pues otro tipo de momentos y sentimientos, como la tristeza, el llanto o el desconsuelo, creo, ¿no?
Sí. Es muy curioso. En Ramón Llull, en una parte de la literatura medieval, especialmente occitana y catalana, aparece un uso de la palabra ira que se parece bastante a lo que hoy denominaríamos depresión. Incluso, o sea, una persona dominada por la ira es una persona que ha perdido fe en el mundo, que ya no tiene fuerzas para actuar, una persona que se retira. No es la única visión de la ira que hay en Ramón Llull, pero es una visión importante que aparece varias veces. Y hay momentos incluso en que Ramón Llull contrapone la ira a la alegría, que es algo curioso. O sea, para nosotros el contrario de la ira sería más bien pues la paciencia o la capacidad de aguantar las ofensas, ¿no? El mantenerse incólume, el mantenerse... Pues hay algún momento en que Ramón Llull habla de la alegría como contrario de la ira, que es algo muy bonito también, ¿no? Es la capacidad de ver la realidad con alegría es algo muy salvador también, ¿no? Y de hecho en Ramón Llull hay las dos visiones, o sea, la ira como furia, digamos, como indignación moral, que es un pecado desde el punto de vista de Llull, y después hay la ira como depresión, como tristeza, que también es un pecado en Ramón Llull. O sea, hay la visión negativa de esas dos iras.
Pues Raúl Garrigasait, helenista y escritor, me ha encantado hablar contigo sobre este pecado capital, que no es tan pecado capital si lo observamos con detenimiento y desde su orígenes, ¿verdad?
Eso creo yo, sí.
Muchísimas gracias. La ira como pecado capital de Fragmenta Editorial. Está dentro de un volumen donde aparecen los 7 pecados capitales mostrados por la propia Iglesia Católica. La ira como pecado capital de Raúl Garrigasait. Como digo, de Fragmenta Editorial. Raúl, muchísimas gracias, hombre. Ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por tu tiempo. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.